Buenas noches, iglesia, que Dios le bendiga. Estamos verdaderamente animados y contentos de estar aquí en este inicio de nuestra serie El Libro de los Salmos. Ahorita mi hermano Jorge decía, esta es una noche especial. No vaya usted a creer que es por eso. Esta es una noche especial porque nosotros estamos delante de su palabra. Esta es una noche especial porque hemos sido convocados delante de su presencia. Esta es una noche especial porque Dios la creó desde la eternidad para que nosotros le glorifiquemos a Él. Esta es una noche especial porque usted y yo tendremos la oportunidad de tener una comunión especial con la cena del Señor. Le sigo diciendo razones por las cuales esta es una noche especial. No es porque vamos a iniciar el libro de los Salmos. ¡Qué bendición que vamos a iniciar el libro de los Salmos! Ya lo habíamos anunciado. Y yo soy el primero que estoy contento, animado, porque vamos a tener la oportunidad de estudiar este libro con nuestros corazones, mi hermano. Yo quiero que usted esté ahí sentado con sus emociones a flor de piel, porque para eso se escribieron los Salmos. La palabra de Dios fue inspirada con una intención particular para que nuestras emociones pudieran comprometerse con la adoración del Dios vivo. Para que nosotros no solamente adoráramos al Dios de los cielos con nuestra razón, con nuestro raciocinio o con nuestra voluntad. Además de esto, nuestra voluntad no puede ser movida si no hay unas emociones fuertes detrás de ellas. Pero usted y yo somos seres integrales en ese sentido. Y no solamente tenemos decisiones puntuales, racionales, intencionales y voluntades, pero también somos seres emocionales. También somos personas, seres creados a imagen y semejanza de Dios, que son animados, son compelidos, son empujados por nuestras emociones. Y qué bendición cuando esas emociones pueden manifestarse a la luz de la palabra de Dios. Qué bendición cuando es su palabra la que nos regula en la manifestación de nuestras emociones. Ella nos regula, ella nos pauta el camino correcto para que nosotros le adoremos a Él con nuestros corazones, en espíritu y en verdad, dice la palabra de Dios. De manera que es una gran bendición verdaderamente que nosotros podamos iniciar esta noche el estudio del libro de los Salmos. Yo le había sugerido que usted trajera su cuadernillo de notas, que usted pudiera tomar notas de los bosquejos que vamos a tener. Yo quisiera que usted se deleite a Gonzalo. Dicen, le dije yo ahorita, Gonzalo, no estés aburrido, papi. ¿Dónde está Gonzalo? No estés aburrido. Me dice, yo estoy aburrido. Y yo, Gonzalo, no estés aburrido. Toma nota de los bosquejos y ponle dibujitos y después tú me lo enseñas. Y se fue riendo, pero se fue. Yo quería que se quedara. Pero a usted yo no lo voy a tratar con esa ternura. Yo le voy a sugerir animadamente y con un poquito más de firmeza que usted, verá, se anime a tomar notas de los bosquejos, porque esta es una serie que inicia hoy con este Salmo número 8. Nosotros iniciamos con el Salmo número 8 porque ya yo le había dicho que este es un estudio temático, este es un estudio por géneros y subgéneros del libro de los Salmos. Esta primera entrega particular de 57 sermones, si es la voluntad de Dios y Él nos sostiene, ¿verdad?, con su gracia para poder hacerlo con gozo, con deleite. Es una serie que aborda los himnos de alabanza que encontramos en el Salterio, esos salmos de adoración y de exaltación al Dios glorioso de los cielos. Pero también incluimos allí dos subgéneros más, que son los salmos de la monarquía, los salmos reales, también así se llaman, que son esos salmos donde el escritor se presenta él mismo como ese ungido de Dios para la representación terrenal de lo que Dios había establecido como el reino mesiánico. De manera especial, David, pero también David en muchas ocasiones parte de la referencia al Mesías anunciado. Y por eso nosotros tenemos varios salmos que apuntan a uno y otro a una y otra personificación de el Rey de los siglos, del Rey de Reyes. Y los salmos de acción de gracias también constituyen otra porción de subgéneros que vamos a estudiar en esta entrega. El Salmo 8 es el primer salmo de esta naturaleza que encontramos en la palabra de Dios. Si usted lo puede notar rápidamente, el Salmo 1 es un salmo sapiencial. El Salmo 2 es un salmo de esta naturaleza, un salmo de la realeza. Y desde los Salmos 3 hasta el Salmo 7 son salmos de lamento. Son salmos, algunos de ellos también son salmos penitenciales, donde se ve al salmista, al escritor, compungido por su condición delante del Señor. Y desde el Salmo 1 hasta el Salmo 7 nosotros vemos esa diversidad de géneros y de emociones de los escritores de los salmos desplegarse allí en esos capítulos. Pero en el Salmo número 8 nosotros inmediatamente, ¿verdad?, vemos el gozo, vemos el deleite, vemos la alegría con la cual se escribe este salmo. De hecho, la introducción que nosotros vamos a ver en un momento, esta frase introductoria, este preámbulo, si usted quiere, que ya habíamos dicho, forma parte históricamente, canónicamente, forma parte de la escritura inspirada, nos dice que este salmo es sobre Hitit. Y esa partícula, ese detalle, esa pauta melódica, que eso es lo que es, una pauta melódica para la interpretación de este cántico, tiene un significado particular que apunta a esto, al gozo, a la alegría. Lo vamos a ver en un momento. Pero así, con esa introducción, solamente hay tres salmos en la Biblia. Y nosotros vamos a partir de esos tres salmos para arrancar. Esa va a ser nuestra puerta de entrada. El Salmo 8, el Salmo 81 y el Salmo 84. Estos tres salmos tienen esta introducción y nos marcan la pauta de nuestras emociones para nosotros leer y estudiar este salmo a la manera en que fue escrita, a la manera en que fue inspirada por el Dios de los cielos. Así que nosotros vamos a estudiar, mis amados, los himnos de adoración a partir de este momento. Y los himnos son fácilmente identificables debido a su énfasis en la alabanza al Dios de los cielos. Con ellos el escritor asume una postura de gozo contagiante. Tú y yo no podemos ser oidores pasivos cuando escuchamos o cuando cantamos o cuando entonamos un salmo de adoración. El domingo que introdujimos esta serie, a mí se me salió aquí una entonación cuando yo dije que no lo iba a hacer, porque no puede, uno casi no puede contenerse. Y cuando uno oye, usted oyó esa interpretación de los hermanos ahorita: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. ¿Quién se contiene? ¿Quién puede contenerse de manera suficiente para no expresarlo melódicamente y cantarlo con gozo, con deleite, con ánimo? Porque es contagiante el ánimo y la tesitura del salmo es de un gozo contagiante. Eso es justamente lo que nosotros vemos a través de todo el libro de los salmos, que caracteriza a estos salmos de alabanza. Salmos de alabanza con esta introducción sobre Hitit, solamente hay tres. Pero salmos de alabanza, himnos de adoración, hay 40 de ellos en la Biblia. Y nosotros vamos a estudiar estos salmos, cada uno de ellos, junto con los demás salmos, los 13 salmos de la realeza y los 4 salmos que encontramos allí de acción de gracias en la palabra de Dios. Completamos los cerca de 57 salmos de este género. Usted podrá encontrar en alguno de ellos una combinación de géneros, pero el eje temático del salmo sobresale, y ese es el que marcará la pauta para nosotros categorizar ese salmo cuando lo estemos estudiando. El Salmo 8 es un salmo de alabanza, es un salmo de exuberante belleza. Nos habla de la creación de nuestro Dios, nos habla de la gloria derivada que la creación tiene y manifiesta de parte del Dios vivo. Lo vamos a ver en un momento, pero usted y yo podemos estar seguros que Dios no comparte su gloria con nadie. Pero la gloria de Dios ha hecho eco en su creación, ¿sí o no? Eso es lo que vemos en la palabra de Dios, eso es lo que la palabra de Dios nos enseña en este Salmo 8. Cómo nosotros vemos los cielos, las estrellas, los astros. El mismo hombre, la palabra de Dios nos enseña que le coronó de honra y gloria, dice, hecho ciertamente un poco menor que los ángeles, pero coronado de gloria y de honra. Una gloria derivada, una gloria que se desprende de aquel a quien somos imagen y semejanza. Por eso es que nosotros tenemos ese despliegue maravilloso de características que apuntan a la gloria de Dios, a la gloria de Dios. El escritor asume esa postura, mi amado, mientras alaba a Dios por su grandeza y por su bondad, le alaba como creador, le alaba como libertador de Israel, le alaba como Señor de la historia, le alaba incluso por haber hecho del monte de Sion ese lugar particular en donde él dijo que su gloria se manifestaría. Y ese es uno de los salmos particulares de la realeza que vamos a estudiar, el Salmo 48 de manera particular. Pero nosotros podemos entrar, mis amados, confiadamente por estas puertas que nos abren el Salmo 8, el Salmo 81 y el Salmo 84. Es en esa secuencia que nosotros vamos a estudiar los salmos a partir de esta noche. Y nosotros, es mi intención, mi amado, que nosotros alabemos al Dios de los cielos junto con el salmista mientras estemos estudiando los salmos. Que le alabemos por su creación, pero que le alabemos, como el Salmo 8 nos va a ayudar a entender, por el clímax de su creación. ¿Cuál es el clímax de la creación de Dios? El hombre, ¿sí o no? Es el hombre, es el ser humano. Es el ser humano, esa creación de Dios, donde Dios sopló intencionalmente aliento de vida, no habiendo hecho esto en ningún otro aspecto de su creación. Y usted y yo sabemos esto, que Dios vio que todas las cosas eran buenas al momento en que concluía su creación por el poder de su palabra. Pero no fue sino con la creación del hombre que Dios dijo que esto ahora es bueno. En gran manera, hay una distinción particular allí, mi hermano. Dios no sopló aliento de vida sobre la fauna, sobre la flora, sobre los astros, sobre los ríos, sobre las aguas. Dios sopló su aliento de vida haciéndonos a su imagen y semejanza al hombre. Y es por esta razón que el hombre, el ser humano, es el clímax, es el punto climático de su creación. Por eso nosotros también vamos a ver al Salmo 8 referirse a la naturaleza del hombre en contexto con la naturaleza de todo lo creado, y lo vamos a ver, ¿verdad?, en tres partes. El Salmo tiene un movimiento natural de tres tiempos particulares, y allí nosotros vamos a ver cómo Dios ha establecido su gloria sobre todas las cosas en sentido general y en sentido eterno. Y ese es el primer punto de nuestro bosquejo en esta tarde. Dios ha establecido su gloria sobre todas las cosas, pero de una manera más específica, Dios ha establecido la gloria de la creación. Él ha definido la gloria de la creación. Ese es nuestro segundo punto. Y en último lugar, aún más específicamente todavía, Dios ha establecido la gloria del hombre. Y vamos a ver estos aspectos, cómo estos quedan enmarcados en esa declaración doxológica que nosotros vemos allí, porque esta es una frase con la cual el autor abre y cierra el salmo. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Usted lo va a ver allí, cómo lo vemos al inicio del salmo y al final del salmo. Pero vamos a leerlo, Salmo 8, verso 1 allí la introducción del Salmo, dice: al músico principal sobre Gitit, Salmo de David. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. A causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas, bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Padre amado, Dios de los cielos, Dios de la creación, Dios nuestro, desde tu trono, oh Dios de la gloria, tú has, oh Señor, desplegado tu gloria para que ella pueda ser vista, no solamente por medio de las cosas hechas como revelación general a este mundo y a la historia del hombre, pero también como revelación especial por medio de la palabra revelada que nos muestra a Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Viendo a Cristo, ninguno de nosotros debiera clamar otra cosa que: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Padre amado, si nosotros vemos y nos deleitamos con los detalles de esta creación, con los detalles de tu mano, oh Señor, en medio de la creación, en medio de todo lo creado, en medio de los abismos y las profundidades, oh Señor, del océano, pero también en medio de las pequeñeces, oh Señor, de la fauna y de los copos de la nieve, oh Dios de la gloria. Si nosotros vemos todo esto y no somos capaces de tornar nuestros ojos a tu ungido, Dios amado, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que murió en una cruz en favor nuestro, estaríamos, oh Dios de la gloria, permitiendo que pase por nuestra vida todo el resplandor de tu gloria, y en aquel día no nos habremos dado cuenta que pasó. Pasó por nuestra vida sin saber que pasó tu gloria. Ayúdanos, Padre amado, en esta noche y a partir de este momento, a ver a Cristo en medio de cada una de las cosas que alabemos en esta creación. En medio de los cielos, en medio de la lluvia, en medio del viento, en medio de la noche, en medio de la mañana, en medio del atardecer, en medio del amanecer. Ayúdanos a ver a Cristo, Padre amado. En su nombre te lo pedimos. Amén. Mis amados, ese es el objetivo. Ese es el objetivo, que nosotros podamos enamorarnos más de Cristo, en la medida que podamos ser edificados más en esta palabra cargada de emociones, cargada de matices y de colores que apelan a no otra cosa que a eso en nuestras vidas, en nuestros corazones, a nuestras emociones, para que nosotros nos deleitemos en el conocimiento de su palabra, para que nosotros nos deleitemos en el conocimiento de la verdad. Y yo hablaba ahorita acerca de esas pautas que la palabra de Dios pone, de esos lineamientos que la palabra de Dios en su bondad y en su efecto de gloria para nuestras vidas, en su efecto de bendición para nuestras vidas, ella pone en nuestras emociones. Porque cuando la palabra de Dios no está en nuestras vidas, mi amado, nosotros podemos ser presa de nuestras emociones. Podemos ser presa de nuestras emociones. Algunos profesionales del estudio de la conducta humana, por medio de herramientas, ¿verdad?, que clasifican, tipifican los perfiles de conducta, llaman a ciertos miedos y sensaciones que pueden hasta paralizar a la persona, los llaman fobias. Usted sabe, ¿no? Fobias. La fobia a las grandes estructuras, a las estructuras inmensas, sobrecogedoras, a lo mejor por sus dimensiones geométricas o sobrecogedoras por la escala desde donde la vemos. Esas grandes estructuras, mi hermano, mire, esos puentes que usted lo ve de lejos y dice, no, por ahí yo no voy a cruzar. Esos puentes, señores, pero yo he visto unos puentes en unos videos de China, de la China, que yo, a mí hay que darme un dinero para yo cruzar por un puente de eso. Unos puentes suspendidos en medio de abismos que usted no, que usted dice, pero ven acá. Y estructuras verdaderamente gigantescas. La fobia a esas estructuras y a esas, ¿sabe cómo se llama? ¿Usted sabe cómo se llama, verdad? ¿Ah? Se llama megalofobia. Megalofobia. Hay otra fobia que es muy parecida, que es la fobia a esos espacios vastos, abiertos y enigmáticos. Por ejemplo, el océano. ¿A quién le encanta estar en alta mar sin las debidas precauciones de seguridad o las debidas, ¿verdad?, naves apropiadas, yates, no sé, ¿eh? A mí que tampoco me lleven para alta mar, porque no es, hay que darme otro dinero para yo verme en alta mar. Esos espacios abiertos, eso es otra fobia muy parecida, se llama agorafobia. Y hay personas, mis amados, que combinan las dos cosas. La fobia a estas estructuras gigantes, gigantescas. Y la fobia a espacios abiertos, inmensos, que usted no puede medir con la vista, que se pierde usted la vista en esos campos o en esos océanos. Ciertos temores que usted a veces dice, pero eso es infundado, yo no entiendo eso. Bueno, mi hermano, mire, David reflexiona sobre la dimensión de lo creado y asume una postura particular de un espectador de la grandeza de los cielos. Y al considerarse a sí mismo, si bien no vemos a David con sudoraciones y temblores excesivas, porque está padeciendo de una fobia en ese momento, pero David es objeto de la proporcionalidad de la creación y la consideración de su propia pequeñez, de su propia nimiedad. David se entiende a sí mismo como y termina preguntando, pero ¿y qué es el hombre? ¿Y qué es el hombre para que tengas, oh Dios, de él memoria ante esta vastedad? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Aquellas personas que son presas de esas emociones descontroladas y miedos y terrores a veces inexplicables, usted ve que terminan profiriendo a veces hasta, usted sabe, blasfemias, palabras impublicables. ¡Sácame de aquí! ¡Sácame de aquí! Y se ponen nerviosos. Se ponen nerviosos. Y hay que sedarlos. A personas subiendo en un ascensor a un piso número 75, hay que sedarlo. Porque lo que llega allá es un chorro. Y hablando improperios. Bueno, pues mire, David, después que ve esta dimensión de los cielos y considera su pequeñez, en vez de expresarse de una manera inadecuada, David dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Y eso, mi amado, es lo que usted y yo debiéramos aprender a hacer. Cada vez que usted y yo consideremos nuestra bajeza, nuestra finitud, usted y yo somos personas finitas, a lo más, dice la palabra de Dios, 70 años, 80 años, y esto es, mire, como un acordeón, que no hay forma de estar, es la palabra de Dios nos enseña que nosotros somos finitos. Somos nada, somos neblina, somos como polvo. La palabra de Dios dice que solamente permanecemos hasta el momento en que el sol comienza a subir y luego nos desvanecemos. Somos flor del campo, somos como flor de la hierba. Eso es lo que la palabra de Dios dice de nosotros. Y cuando nosotros consideramos esa desproporcionalidad o cuando nosotros consideramos las proporciones, de ambas realidades, la creación de Dios, la magnificencia de la creación de Dios, y nos vemos a nosotros lejos de usted decir, pero ¿qué es esto? Sáqueme de aquí, yo no puedo. Lejos de usted sumergirse en una desesperación, en una ansiedad, que hay personas, mi amado hermano, que justamente por caminar de espaldas al Dios de los cielos y en desconocimiento del Evangelio de Cristo, se sumergen en cuestionamientos recursivos acerca de su existencia. Y usted lo ve que caen en depresiones. ¿Y para qué yo estoy aquí? ¿Y para qué? ¿Y para qué fue que yo fui creado? Y se van por esa ruta, mi amado hermano. Ese declive particular que los lleva a un mayor distanciamiento del Dios de los cielos. Y el ejemplo que usted y yo tenemos en el Salmo 8 es que cuando usted y yo seamos capaces de ver esa desproporcionalidad, usted y yo digamos, ¿cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra? Esa es la instrucción del Salmo 8 para nosotros, mi amado. Que podamos ver al Dios de los cielos en la magnificencia de su creación y podamos entender que a pesar de que no somos nada, Dios tiene un plan redentor para beneficio eterno de nosotros, para beneficio eterno de su pueblo, para beneficio eterno de sus hijos. Y esa es la bendición de este Salmo, mi amado, que nos permite entender esa proporción en su justa medida, en la medida bíblica. No hay espacio para la soberbia o el delirio de grandeza que suele acompañar al poder y a la fama en aquellos que la han conseguido. No hay espacio. Pero tampoco hay espacio para la frustración o el pánico que puede llevar a un megalofóbico o a un agorafóbico a expresarse desesperadamente, fuera de sí, en un estado de terror. Todo lo contrario, mi hermano. El Salmo nos enseña que debemos exclamar, que debemos exaltar, que debemos clamar confiadamente, exaltando la gloria de nuestro Dios a la manera en que David lo hace en este Salmo. El Salmo 8 es revelado entre esa repetición particular del estribillo que marca esa atmósfera de adoración y de alabanza en este himno, esa expresión: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Revela el éxtasis del salmista cuando contempla la creación de Dios, cuando contempla todo lo que Él ha hecho con sus manos. Y es una expresión que usted y yo debiéramos adoptar en nuestro léxico de adoración. Esa expresión: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Particularmente cuando usted y yo estemos siendo sometidos a presiones de este mundo, a limitaciones de este mundo, a debilidades de este mundo que nos diezman, poco a poco nos diezman. Yo no sé si usted se ha dado cuenta por ahí que cuando yo me paro muchas veces estoy medio cojeando, o cuando bajo de aquí del púlpito, lo hago al pasito, parezco como de 80 años. Perdónenme los hermanos que están rayando esa edad ya, pero yo no quisiera moverme así. Lo que pasa es que tengo una pierna renca que hace 38 años estoy lidiando con ella, y he tenido que aprender a vivir con la debilidad de esa pierna y con el dolor que esas articulaciones me producen. Nos diezman. El paso del tiempo o eventos, episodios particulares en nuestra vida, accidentes particulares, nos diezman, nos van diezmando. Y en un momento dado, yo se lo voy a decir, yo he sido honesto con él, yo veo a un Jorge Alcántara de 60 años, 61 años, y este muchachito de 55 años, y lo veo chochando al lado de Jorge. Y yo digo: pero Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Eso es lo que me queda decir. Ese hombre está de pie ahí paradito, y no hay forma que yo me ponga de pie que no me tambalee. ¿Y usted cree que esa es una razón para que yo ande frustrado por ahí y me someta a 32 cirugías como si yo fuera Usain Bolt, que voy a vivir de eso? No, yo no tengo problema. Si yo tengo que agarrar un bastón, lo agarro, no hay problema. Yo lo traje para acá, para la oficina, tía Pilar, pero si yo tengo que llevármelo, me lo llevo. Yo, a mí lo que me queda, mi amado, es entender la soberanía de Dios sobre mi vida, exaltar lo que Dios ha hecho sobre mi vida, darle gracias al Dios de los cielos sobre mi vida, y decir, exclamar de esa manera, oh Jehová, Señor mío, cuán glorioso es tu nombre sobre la tierra, cuán glorioso es tu nombre. La estructura del Salmo, mi hermano, está formada por esos aspectos, esas estrofas que yo le comenté, pero la estructura del Salmo también incluye esta pauta melódica que yo les había comentado desde el inicio. Hitit, hitit es una derivación de la misma raíz en el idioma original de la palabra Gad, que significa lagar, lagar, lugar donde se pisan las uvas para obtener ese zumo que luego se convierte en vino al ser fermentado. Pero esa vendimia, desde la vendimia de las viñas hasta el lagar, es todo un gozo y un deleite para esas regiones y para esas personas que viven de esto, amén de la alegría natural que trae el vino a quienes lo consumen, pero es todo un gozo y en aquellos que lo cultivan, una alegría. Ya tenemos las vides, ya tenemos las vides, vamos a la vendimia de las vides y vamos a... Entonces esa palabra particular es lo que refleja ese gozo, ese deleite, esa alegría. Esa alegría, ese es el tono con el cual se escriben estos salmos particulares. Y Dios, mi amado hermano, ha manifestado en su creación ese gozo, ese deleite, celebrando su providencia que condesciende y beneficia al hombre. Pero sobre todas las cosas, mi amado, Dios se esmeró en compartir su riqueza creadora con su creación. Y su gloria, ya lo dijimos en un momento dado de la introducción, su gloria que es innegociable y es exclusiva, que no es compartida por ningún aspecto de su creación, hizo eco en todo lo que él formó con el poder de su palabra. Su gloria no está comprometida al otorgarse gloria y grandeza a la creación, ya que él puso gloria en el hombre, puso gloria en los cielos, puso gloria en los astros, gloria en las estrellas. Sin embargo, mi amado hermano, usted y yo sabemos que suya es toda la gloria, toda la alabanza y toda la adoración. Suya es la grandeza por los siglos de los siglos. Esa es la razón por la que su creación puede derivar gloria, puede derivar honra. Es más, esa es la razón por la que su divino poder, su deidad, se manifiesta por medio de las cosas hechas, porque ellas tienen una gloria derivada de parte de Dios. Dios no manifiesta su poder y su deidad por medio de cosas viles. Yo no sé si usted me entiende. Dios manifiesta su poder y deidad por medio de su creación, que también manifiesta su gloria. También es un reflejo de la gloria de Dios. Y es por esto que Dios claramente ha tenido la intención de compartir el gozo, el deleite, el resplandor de su gloria, no solamente en mi creación, sino también en el hombre. Y por eso entramos, mi amado, rápidamente a esta primera parte del Salmo. Dios ha establecido su gloria sobre todas las cosas en sentido general. Dice la palabra de Dios allí en el verso número uno, en la segunda parte, habiendo hablado sobre el estribillo: has puesto tu gloria sobre los cielos. Has puesto tu gloria sobre los cielos. La naturaleza trascendente de nuestro Dios, mi amado, permea a través de toda la palabra. A usted y a mí nos deleita y nos agrada reflexionar acerca de la naturaleza inmanente de nuestro Dios. Esa naturaleza que le permite a Él estar en medio de nosotros. Dios no solamente está en medio nuestro, sino que también Dios, por medio de su Espíritu Santo, vive en nuestros corazones. Amén. Esa es la naturaleza inmanente de nuestro Dios. Pero la naturaleza trascendente de nuestro Dios ubica al Dios soberano de los cielos en su trono, en los cielos, aparte de su creación, apartado de su creación. Y ese es Dios, ese es el Dios soberano. La palabra de Dios dice claramente allí en Salmos 103, verso 19, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Ese es Dios, un Dios ciertamente cercano, pero un Dios trascendente, un Dios trascendente, cuyo trono está en los cielos y cuya gloria domina todo lo creado, cuya gloria permea todo lo creado. Isaías 42:5 lo dice de esta manera: Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Ese es nuestro Dios, el Dios que despliega los cielos como si fuera un manto sobre el firmamento. Ese es nuestro Dios. Y la realidad, mi amado hermano, es que David ya había expresado de manera muy precisa estas palabras antes de componer este salmo número 8. Acompáñeme, primer libro de Crónicas, capítulo 29, por favor, rápidamente, para que usted lo vea allí conmigo. Dice la palabra de Dios desde el verso 10. Dice la palabra de Dios: Asimismo se alegró mucho al rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación y dijo: Bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, oh Jehová, Señor nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo? ¿Quién es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Tú ves la relación entre esta porción y el Salmo 8? ¿Quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido y de tu mano te damos. Porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Oh Jehová, Dios nuestro. Oh Jehová, Dios nuestro. Toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es y todo es tuyo. Mi hermano, ya David tenía su mente cautivada por esta verdad. Ya David tenía su corazón cargado con esta verdad. Y ya David, lo único que le hacía falta era componer el Salmo 8 para usted y para mí. Pero ya David venía cargado en su corazón con esta verdad acerca de un Dios soberano cuya gloria permea toda su creación. Y un cuestionamiento y una inquietud acerca de mi pequeñez delante de esa gloria. ¿Quiénes somos nosotros? Ese es el sentido, mi amado, que el autor comparte desde temprano en la escritura antiguo testamentaria. Y encontramos allí como parte de ese génesis, de esa poesía, de ese clamor, de esa exaltación. Su gloria es exaltada en la alabanza de los más pequeños también, dice la porción, de los niños, de aquellos que están, ¿verdad?, en el pecho de su madre, dice la palabra de Dios. Lea conmigo, allí en el verso 2, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Esa, mi amado hermano, es la intención del Dios soberano, fundar la fortaleza que significa el gozo de su presencia para sus hijos. Porque usted y yo sabemos que el gozo del Señor es nuestra
fortaleza. El gozo del Señor es nuestra fuerza. Leemos allí en el libro de Nehemías, a Nehemías y a Esdras, hablándole al pueblo de esta manera: deleítense, deleítense, deja de estar llorando, deleítense, porque el gozo del Señor es vuestra fuerza. Y esa palabra tiene la misma raíz que la palabra que usa el salmista aquí en el Salmo 8. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. Pero el Salmo, mi amado hermano, para terminar esta primera parte, cobra una relevancia particular al ser citado por el propio Señor Jesucristo. Por el propio Señor Jesucristo, delante, justamente delante de sus adversarios, delante de aquellos vengativos que querían encontrar razón para aprenderle. Mateo capítulo 21, encontramos al propio Señor Jesucristo interactuando con estos principales sacerdotes y escribas. Dice la porción: ellos, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿tú oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: ¿sí? ¿O es que acaso ustedes nunca leyeron el Salmo 8? Eso fue lo que el Señor Jesucristo le dijo a esos escribas y fariseos: sí, yo los estoy oyendo. Es que ustedes no han leído el Salmo 8. No se vayan a creer que los salmos estaban numerados. Eso soy yo. Pero el Señor estaba haciendo referencia a esa declaración del rey David. El Señor estaba haciendo esa referencia directa, mi amado hermano. ¿Nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza? El uso que el Señor Jesucristo hace de esta porción proporciona un respaldo de legitimidad agregado para el Salmo 8 que estamos estudiando, mi amado. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición saber que el propio Señor Jesucristo parte de esta declaración de David para exaltar la voluntad del Dios de los cielos en establecer una fortaleza, una firmeza para aquellos que se deleitan en su nombre! Pero mi amado, no solamente Dios, el soberano de la creación, estableció su gloria sobre los cielos y sobre la alabanza de su nombre, sino que también dio un grado de gloria a su creación, a su creación. Verso número 3. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Mi amado, por más esfuerzo que haga el hombre, por más teorías que el hombre establezca, por más faltas de evidencias con las que el hombre se encuentre para determinar los confines de los cielos, usted y yo sabemos que el Dios soberano puso nombre a cada una de las estrellas, a cada una de ellas, mi amado. Y esa es una realidad sobrecogedora que nos llena, mi hermano, mire, de ese temor reverente particular que llevó al salmista a expresarse de esa manera, exaltando la grandeza del Dios creador. Todo, mi hermano, ha sido permeado por su gloria. La creación contiene un grado de gloria heredada de su creador. No es la gloria de Dios, pero es un grado particular de gloria otorgado por Dios mismo para que su grandeza pueda ser vista por medio de las cosas hechas. Acompáñame en 1 Corintios capítulo 15 para que usted y yo lo veamos de manera directa. La palabra de Dios allí nos enseña que Dios ha dado una gloria a la luna, una gloria al sol, una gloria a las estrellas. Mire desde el verso 39 conmigo, 1 Corintios 15. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, y otra la de los peces, y otra la de las aves, y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los cuerpos celestiales, y otra es la gloria de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Mi hermano, la gloria de Dios permea su creación, permea toda su creación. Usted y yo estamos en medio de un proyecto eterno, soberano del Dios de los cielos para que su gloria sea vista. Y es en ese contexto que usted y yo estamos. No es en un contexto fortuito. No es en un contexto, y por favor, tómeme la palabra en el mejor de los sentidos. No es en un contexto azaroso, no es en un contexto de azar. Es en un contexto de pleno dominio del Dios soberano para que su gloria sea vista. Es allí que usted y yo tenemos el compromiso de reflejar la gloria de nuestro Dios. Si usted y yo somos llamados hijos de Dios, usted y yo tenemos el compromiso de vernos en la pequeñez de nuestra condición natural, de contemplar la magnificencia de su creación, y en vez de llenarnos de ansiedad, qué fácil que sobrecoge la ansiedad cuando nosotros consideramos estas proporciones, en vez de terminar así, nosotros clamar: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre. Cuán glorioso es tu nombre en medio de esta desproporcionalidad de tu creación. Cuán glorioso es tu nombre. De manera, mi amado, que sin estar a la par con el Creador, ni en naturaleza ni en gloria, esta creación refleja a su Creador en ambos aspectos. Refleja al Dios de los cielos en su naturaleza imperecedera. En su naturaleza imperecedera, esta creación va a ser destruida, pero para ser rehecha a la imagen del Dios vivo, para ser restaurada, para que su gloria more sobre esta tierra por los siglos de los siglos. A esta tierra y a esta creación no le aguardan la aniquilación total por los siglos de los siglos. No, a la historia de esta creación le aguarda la gloria de Dios manifiesta en este mundo. Dios tiene un propósito para que el Rey de los siglos establezca su trono en esta tierra. De manera que nosotros estamos plenamente convencidos de que esta creación refleja la naturaleza eterna, así como usted y yo tenemos eternidad en nuestros corazones. Pero también refleja a su Creador en gloria, mi hermano. Y el movimiento de este salmo no concluye sin que la naturaleza del hombre sea confrontada. Dice la porción allí en el verso número 4. Digo, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? ¿Qué es el hombre para que tu condición infinita irrumpa en la temporalidad de tu creación y nos muestres tu gloria? ¿Qué es el hombre? ¿Qué viste? ¿Qué viste en el hombre para que tú pudieras establecer un plan redentor para rescatarlo de la condenación del pecado y pueda morar tu pueblo contigo por los siglos de los siglos? ¿Qué es el hombre? Ese es el cuestionamiento, de alguna manera, existencial, preguntas existenciales, si usted quiere, que el salmista se hace en este momento. ¿Qué es el hombre? ¿Qué derecho tiene alguien tan débil, tan frágil y de vida tan corta a ser recordado en el tiempo? ¿Qué hay en el hombre que le da derecho a ser tomado en cuenta en el discurrir de la historia? ¿Por qué Dios ha conferido tan alto honor? ¿Por qué lo ha puesto al frente de las obras de sus manos? ¿Por qué ha hecho tantos arreglos para su redención? Estos son cuestionamientos, mi amado, e inquietudes que deben ser materia de cotidiana reflexión, llevándonos a entender la necesidad diaria del Evangelio. Usted y yo vinimos a los pies de la cruz de Cristo un día por el poder del Evangelio, pero usted y yo seguimos necesitando el Evangelio todos los días. Todos los días. Y esa convicción del poder transformador del Evangelio es la que nos coloca en la capacidad de ver su gloria, de ver nuestra necedad, de ver nuestra condición caída, nuestra condición falible, y entender que necesitamos el Evangelio día tras día. Usted y yo debemos mirar dentro de nosotros cuando vemos la grandeza de Dios allí afuera. Finalmente, mi amado, Dios ha establecido la gloria del hombre. Mire el verso 5, le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, todo, ovejas y bueyes, todo ello. Y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. El hombre, mi amado hermano, es el regente de la creación de Dios. Usted y yo fuimos creados como administradores de lo que Dios ha hecho. De manera que cuando usted ve a personas que viven sin un fundamental propósito en su vida, de desarrollar los dones que Dios ha dado, de liderar y proveer para aquellos que ha puesto cerca a Él, usted y yo sabemos que hay un problema grave en la identidad de esa persona. Porque lo primero que define nuestra identidad es el papel que Dios nos ha hecho, nos ha dado para nosotros llevar a cabo. Y usted y yo fuimos creados, y de hecho se dijo en esta mañana, claramente la predicación de esta mañana apuntaba a que fuimos creados para nada más y nada menos que para su gloria. Para nada más y nada menos que para su gloria. Por eso es que es tan fácil ver en los hombres de este mundo, en las gentes de este mundo, viviendo conforme a su propia voluntad, de espaldas a Dios, sin darle la gloria al Dios creador de los cielos. Y es allí el aspecto más fundamental donde se manifiesta la caída del hombre, donde se manifiesta el problema del hombre. Ese es el problema que el apóstol Pablo de hecho describe allí en Romanos capítulo 1. Y que con seguridad va a ser desarrollado ampliamente desde este púlpito. Pero desde ya se lo digo, el problema del hombre es ese. Que desde la historia ha pretendido quitarle la gloria al Dios de los cielos. Porque esa es la premisa fundamental con la cual Dios creó todas las cosas y creó al hombre. Que vivamos para su gloria. El Salmo 8, mi hermano. Continúa encontrando aval en las referencias neotestamentarias. ¡Qué bendición! Y ahora, partiendo de esta porción, del último movimiento del Salmo, de los versos 5 al 8, nosotros vemos cómo en Hebreos capítulo 5, justamente los versos 5 al 8 de Hebreos capítulo número 2, perdón, la palabra de Dios nos muestra allí el autor de los Hebreos escribiendo: porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. Hecho un poco menor que los ángeles, mi hermano, y coronado de gloria y de honra. El conflicto que está detrás de la pregunta del salmista no es la grandeza de la creación de Dios y la contemplación que ella provoca comparado con la naturaleza humana en su limitada dimensión. El conflicto, mi amado, del salmista radica en que, a pesar de nuestra naturaleza finita, Dios nos haya conferido gloria y honra. Ese es el conflicto del salmista. La creación pudo bien continuar siendo grandiosa y sobrecogedora, y el hombre finito, limitado, reo de muerte, débil, como en efecto la palabra que usa el salmista allí para hombre lo indica, hombre de muerte, enosh. Y no hubiera representado ningún conflicto. Pero ese Enosh, aunque un poco menor que los ángeles, ha sido coronado de honra y de gloria y ha sido colocado como gerente de la creación de nuestro Dios. Todo está debajo de sus pies, dice el salmista. ¿Y quién es el hombre, a fin de cuentas, mi hermano? Para que pienses en él, oh Dios, para que le prestes atención. No hay mérito alguno, mi amado, no hay nada en el hombre, en ningún aspecto, que lo haga merecedor de ser visitado por Dios. Y sin embargo, el Dios de los cielos descendió, envió a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz. Y tú y yo hoy estamos aquí con una promesa eterna que nos sostiene, porque la gloria de Dios se manifestó en Cristo Jesús. Porque la gloria de Dios fue manifiesta en Cristo. Por eso podemos concluir de esta manera, mi amado hermano. Hay gloria en los cielos y en la multitud de la habitación de las estrellas. Hay gloria. Hay gloria en el hombre y en la creación. Hay belleza y honor en la gloria de la alabanza de su nombre. Sin embargo, nosotros sabemos a quién estamos alabando y enalteciendo. No es a las estrellas, no es a la creación, no es al hombre. La alabanza de su nombre no es hermosa por la melodía, la alabanza de su nombre es hermosa por aquel a quien alabamos. Exaltamos el nombre de nuestro Dios sobre todas las cosas. Por eso es tu responsabilidad y es mi responsabilidad exaltar su grandeza, mi amado. Es nuestra responsabilidad reconocerlo en medio de la creación. Es nuestra responsabilidad engrandecer su santo nombre mientras Él pueda ser hallado. Amén. Padre y Dios del cielo, que tu nombre sea exaltado en medio de nosotros en esta tarde. Padre amado, nuestras palabras no son suficientes. Por eso te agradecemos, oh Dios de la gloria, el habernos provisto esta porción hermosa, este cántico, oh Dios, que nos permite, oh Señor, desde un punto de vista expectante, oh Señor, ver la magnificencia de lo creado, ver los cielos, ver las estrellas, ver el mar, ver los campos. Oh Señor, ver lo profundo, ver lo amplio, ver lo pequeño, ver lo microscópico. Oh Padre amado, ver tu creación y al mismo tiempo comparar, oh Dios, esa magnífica y sobrecogedora creación con la finita condición humana, con la caída condición humana, oh Dios del cielo. Y ser llevados a entender quiénes somos para que tú nos hayas visto con ojos de piedad, con ojos de misericordia, para que tú hayas derramado tu gracia, oh Dios de la gloria, por medio de Cristo en favor nuestro. ¿Quiénes somos? Oh Padre amado, qué bendición el ver reflejado en el ejemplo de tu palabra, ver reflejado aquí en este salmo, en esta porción que hemos estudiado en esta noche. ¿Cuál debe ser la respuesta coherente con ese llamado que tú has hecho a nuestros corazones por medio del Evangelio de Cristo para que formemos parte de tu gloria y en vez de llenarnos de ansiedad e inquietudes, oh Señor, clamar por los siglos de los siglos, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre, cuán glorioso es tu nombre sobre toda la tierra. Padre amado, bendice a tu iglesia y danos, oh Dios del cielo, esa convicción firme para que podamos clamar de esta manera, para que podamos deleitarnos de esta manera, cuando veamos, oh Señor, tu creación, cuando veamos la magnificencia de tu creación y el poder de las cosas hechas, oh Señor, reflejando tu gloria. Ayúdanos a exaltarte. Ayúdanos a no buscar, oh Señor, pensamientos sin sentido al comparar nuestra naturaleza con la infinitud de los cielos. Ayúdanos a clamar a tu nombre, ayúdanos a ver la mayor manifestación de tu gloria, que fue Cristo Jesús clavado en una cruz. Ayúdanos a ver a Cristo, oh Dios de los cielos. Bendice tu iglesia y danos el poder vivir una vida centrada en esa cruz, para que podamos crecer hasta la estatura de su persona. Bendícenos, oh Dios, en esta noche, guárdanos, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Que Dios le bendiga, amada iglesia.